Buenos días para todos. Voy a, desde comenzar el servicio, voy a entonar un corito que el abuelito Dick me enseñó esta semana. Then I'll sing a song that my dear grandpa taught me throughout the week. And it's titled Good Morning Song. When I wake up in the morning and I lift up my head, I sing praise the Lord when I roll out of the bed and my feet hit the floor, I sing praise the Lord. Good morning, Lord, I love you. I just wanted you to know. Here's my heart, my life, my will, myself. I'll give it all to you. Take my life and use it. Guide my feet along the way. May your words my mind renew. Your spirit fill me each day. When I see the morning sunlight and I breathe in fresh air, I sing praise the Lord. When I spend time in God's Word, talk to Jesus in prayer, I sing praise the Lord. Good morning, Lord, I love you. I just wanted you to know. Here's my heart, my life, my will, myself. I give it all to you. Take my life and use it. Guide my feet along the way. May your words my mind renew. Your spirit fill me each day. Amen.
Amen.
Very good, Sadia. Very good.
Okay, for God's glory, and thank you for sharing that beautiful song.
El profeta Jeremías debía comprar una vasija de barro al alfarero. Y en presencia de los ancianos, tanto del pueblo como de los sacerdotes, debía romper aquella vasija como una representación de lo que Dios haría a Judá. El profeta hizo lo que se le había ordenado. Luego, volviendo a la ciudad, se puso de pie en el atrio del templo y declaró a oídos del pueblo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. En vez de inducirlos a la confesión y al arrepentimiento, las palabras del profeta despertaron ira en los que ejercían autoridad. Y en consecuencia Jeremías fue privado de la libertad. Encarcelado y puesto en el cepo, el profeta continuó, sin embargo, comunicando todos los mensajes del cielo a los que estaban cerca de él. Su voz no podría ser acallada por la persecución. Declaró acerca de la palabra de verdad: Fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Escrito está en Jeremías 29. Fue más o menos en aquel tiempo cuando el Señor ordenó a Jeremías que escribiera los mensajes que deseaba dar a aquellos por cuya salvación se conmovía de continuo su corazón compasivo. El Señor entonces ordenó a su siervo: Tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías, hasta hoy. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Estas mismas palabras resuenan hoy desde los atrios celestiales y están dirigidas para todos los niños y las niñas aquí presentes, ya que saben ustedes que el pecado es la transgresión de la santa ley de Dios. Y no crean que porque el castigo no es inmediato, no llegará. Ciertamente el castigo llegará. Estas mismas palabras resuenan hoy desde los atrios celestiales y están dirigidas para los padres y las madres aquí presentes, para que recordemos que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, el Señor nos visita hoy a cada familia y escudriña si aún persistimos en los mismos pecados que generación tras generación se han estado cometiendo, o si por el contrario hemos cortado aquella cadena de maldad y nos hemos puesto en armonía con su santa voluntad. Recordemos que los hijos son el reflejo de los padres, salvo ciertas excepciones. Quiera Dios que nuestros hijos aprendan más por lo que ven en nosotros y no por lo que muchas veces les ordenamos que hagan y no hacemos, porque ese es un mal ejemplo que les damos. Todos debiéramos enseñar a nuestros hijos a temer, amar y obedecer a Dios por medio de nuestro ejemplo diario. Y de igual modo, debemos enseñar a nuestros hijos a amar y a respetar a nuestros semejantes mediante un trato afectuoso, la consideración y el respeto que les manifestamos. Porque haciendo estas dos cosas, estaremos dando gloria a Dios. Lo demás nos lleva simplemente a una condición de maldad, de apostasía e iniquidad, tal y como prevalecían en los días de Judá. Hoy sábado 20 de enero de 2024 tendremos la lección número 175 de la Historia Sagrada titulada La Condenación Inminente, parte 3. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado. Amén, feliz santo sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz santo sábado.
Santo sábado.
Feliz sábado. Demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas del himno Llama a Jesús el buen pastor.
Llama a Jesús el buen pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Quien al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redil los traerá, protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Pidamos la bendición de nuestro Padre Eterno para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverencia, sí. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas las bendiciones recibidas en la semana, Señor. Bendice cada hogar representado aquí en esta reunión virtual, Señor, y donde están reunidos. Bendice, Padre Celestial, las personas que vas a utilizar como una herramienta para transmitirnos un mensaje, para aprender, Señor, y poder practicar y guiar también a otras personas. Bendice todas las familias. Bendice, Señor, nuestros pensamientos, que sean rectos y puros, Padre Celestial. Bendice, Señor, la mente de todos los jóvenes, de los niños, Padre Celestial, para que siempre estén conectados contigo en todo momento. Te entregamos, Señor, este sábado en tus santas manos para que sea una bendición en nuestra vida, en nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Lili, por la oración.
El texto bíblico de apertura para el servicio de hoy lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 13, y dice: La palabra, pues, de Jehová, le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. Amén.
Amén.
Muy bien, ha llegado la hora de repasar la santa, justa y eterna ley de Dios, recordando que no es esencial aprenderla de memoria, sino de corazón, que la podamos poner en práctica. No es sabernos versículos de memoria, sino actuar conforme a la ley que hemos aprendido en nuestra mente y corazón. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y podamos repasar y recordar esta ley eterna.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia y a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que diese en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Mira, séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Tercer mandamiento, décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Amén.
Amén. Muy bien, y ahora para la honra y la gloria de Dios, Emiliano va a entonar las estrofas del himno Los Tesoros del Mundo.
Los tesoros del mundo no deseo juntar, quiero entrar en tu aprisco, en tu seco hogar, en el rito del reino. En los cielos está, dime Cristo bendito, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Mis pecados son muchos, cual la arena del mar, Jesús en tu sangre me los puede lavar. Y aquí tus promesas, las que escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá, en la bella ciudad, con sus canciones de luz, todos los santificados andarán con Jesús, donde el mar no entra nunca, donde el bien reinará. Dime Cristo bendito, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Amén.
Amén, gloria amén. A Dios.
Amén.
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 Muy bien, para obedecer la orden divina de escribir en un rollo todas las palabras que Dios había hablado contra Judá y contra Israel y contra todas las naciones las cuales habían sido dadas desde los días del rey Josías, con el único deseo de que al escucharlas pues todos se arrepintieran del mal que estaban cometiendo y fueran reconvenidos por el mal que les caería si ellos no tomaban una acción decidida para enderezar sus sendas. Jeremías llamó entonces en su auxilio a un amigo fiel. Veamos quién era ese amigo. Leamos entonces en Jeremías capítulo 36, versículos del 4 al 8.
Y llamó Jeremías a Baruch, Nerías, y escribió Baruch de la boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había dado. Se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee este rollo que escribiste de mi boca. Las palabras de Jehová a los oídos del pueblo. En la casa de Jehová, el día del ayuno, y la leerás también al oído de todos los de Judá que vienen de sus ciudades a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino. Porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Jeremías 36:4-8.
Amén.
Amén.
Carlos Albeiro, por darnos en la lectura. Muy bien, pregunta para los niños y las niñas. ¿Quién era el fiel amigo de Jeremías que escribió en un rollo las palabras de Jehová dirigidas a Judá?
¡Baruc!
Muy bien, todos están muy atentos. Ese fiel amigo y colaborador del profeta Jeremías era el escriba Baruc. Él se dedicaba a escribir, seguramente tenía una letra muy bonita, muy clara, muy legible. Era miembro de una familia eminente en Judá, y fue a él a quien el profeta dictó todas las palabras que Jehová le había hablado. Estas palabras se escribieron cuidadosamente en un rollo de pergamino y constituyeron una solemne reprensión acerca del pecado. Era realmente una advertencia del resultado seguro que tendría la continua apostasía y una ferviente súplica de parte de Dios para que Judá renunciara a todo mal. Cuando se terminó la escritura, Jeremías, que seguía preso, mandó a Baruc que leyera el rollo a las multitudes congregadas en el templo en ocasión de un día de ayuno nacional, como acabamos de leer. Y entonces, eso fue más o menos en el quinto año del reinado de Joacim, en el mes noveno. Y dijo el profeta, quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, tal vez se arrepientan, y entonces se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y grande es la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Baruc, que también amaba y temía a Dios, obedeció. Y entonces el rollo fue leído delante de todo el pueblo de Judá. Más tarde, el escriba fue llamado a comparecer ante los príncipes para leerles las palabras contenidas en el rollo. Ellos escucharon con gran interés y prometieron informar al rey acerca de todo lo que habían oído. Pero le aconsejaron al escriba que se escondiera, pues temían que el rey Joacim rechazase el testimonio y procurase matar a los que habían preparado y comunicado el mensaje. Sabían que era un mensaje terrible, un mensaje de reprensión. Y aquel que es reprendido generalmente se enfada y se enfurece contra quien le reprende. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 320.
Cuando los príncipes dijeron al rey Joacim lo que Baruc había leído, ordenaron inmediatamente que trajesen el rollo a su presencia y que se lo leyesen. Uno de los acompañantes reales, llamado Jeudí, buscó el rollo y empezó a leer las palabras de reprensión y amonestación. Era invierno y el rey y sus asociados en el gobierno, los príncipes de Judá estaban reunidos alrededor de un fuego abierto. Apenas se hubo leído la porción del rey, en vez de temblar por el peligro que le amenazaba a él y a su pueblo, se abrió como un cortaplumas de escriba. Lo echó en el fuego que había en el cero hasta que todo el rollo se consumió. Profetas y Reyes.
Amén. Muchas gracias, Chavita, por guiarnos en la lectura.
Amén.
Pregunta, niños y niñas, ¿qué hizo el rey Joacim cuando escuchó las palabras de reprensión y amonestación escritas en el rollo?
Lo batió, lo echó en el fuego llamó?
Este episodio o suceso que encontramos en el relato sagrado se conoce como la quema del rollo. Cuando el rey Joacín escuchó las palabras de reprensión y amonestación lleno de ira, lo tomó, lo rasgó y lo quemó. Ni el rey ni sus príncipes sintieron temor alguno, ni rasgaron sus vestidos en señal de contrición. A pesar de que algunos de los príncipes como el Natán, Delaía y Gemaría sí le rogaron al rey que no quemase aquel rollo, él no los quiso oír, él no los quiso escuchar. Habiendo destruido la escritura, la ira de este rey se despertó contra ¿quiénes? Obviamente contra Jeremías y Baruc, y aunque quiso hacerles daño, Dios los protegió porque Dios siempre cuida de los suyos. Al hacer conocer a los que adoraban en el templo, así como a los príncipes y al rey, todas aquellas amonestaciones escritas en el rollo inspirado, lo único que Dios procuraba era misericordiosamente amonestar a los hombres de Judá para su propio bien. Quizá oirá la casa de Judá, dijo el Señor, todo el mal que yo pienso hacerles para volverse cada uno de su mal camino, y entonces yo perdonaré su maldad y también su pecado. ¿Saben algo, niños y niñas? Ciertamente Dios se compadece de los hombres y de los niños que luchan en la ceguera de la perversidad. Él procura iluminar el entendimiento entenebrecido, dando reprensiones y amenazas destinadas a inducir a todos al arrepentimiento. Si algunos son encumbrados, entonces es para que sientan su ignorancia y deploren sus errores. Y si son menos favorecidos, es decir, no son encumbrados, entonces les anima para que sean puros y limpios de corazón. Dios se esfuerza sinceramente por ayudar a los que se complacen en sí mismos para que sintiéndose descontentos en sus vanas realizaciones, en su vanidad, en su hipocresía, en todo lo que hacen y que no es próspero porque no lleva la bendición de Dios, procuren realmente obtener la bendición espiritual en una estrecha relación con el cielo. ¿Saben algo? Grandes y pequeños, todos, absolutamente todos, debiéramos procurar esa bendición espiritual, pues es lo único, absolutamente lo único que puede dar paz al corazón y capacitarnos para dar gloria a Dios. Muy bien, y para la gloria del Señor y reconociendo nuestra inmensa necesidad de la presencia de Cristo en nosotros, vamos a entonar este himno, Entra en este corazón.
Entra en este corazón, haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión. Mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Espíritu en mí, hazme muy leal a ti. Quiero serte fiel aquí. En mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo. Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Hoy me entrego a ti, Señor, para ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor, Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón. Mora en mí, oh Cristo.
Respóndase cada uno la siguiente pregunta. ¿Realmente deseo que Cristo more en mi corazón? Vayamos ahora a la siguiente lectura que se encuentra en Profetas y Reyes, página 321.
¿No es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores? ¿No comunica mensajes de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican? Antes impone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar su sentido de necesidad y para inducirle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Pero la mano que humilla hasta el polvo reprende el pecado y avergüenza el orgullo y la ambición. Es la mano que eleva al penitente y contrito con la más profunda simpatía, el que permite que caiga el castigo. Pregunta: ¿qué quieres que se te haga? Profetas y Reyes, página 321. Amén.
Amén. Mensajeros de Dios como Elías, Isaías, Jeremías y muchos más siempre dieron el mensaje que Dios les daba, no el mensaje que sus oyentes querían escuchar. Pregunta, niños y niñas, aunque es compasivo, ¿qué impone Dios a la conciencia de quien hace el mal? Aunque Dios es compasivo, Él siempre impone una pesada carga a la conciencia de quien hace el mal. No puede haber paz ni tranquilidad en el corazón de quien obra impíamente, y más aún en el corazón de alguien que ya sabe la diferencia entre el bien y el mal, que conoce las Sagradas Escrituras y qué demanda Dios de cada uno de nosotros. Es muy difícil tener paz en el corazón. Dios pone allí una pesada carga. ¿Para qué? Para que el transgresor siga una conducta noble. ¿Y cuál es esa conducta noble que debe seguir el transgresor? No es otra que arrepentirse sinceramente y confesar sus errores, pero no de cualquier manera. Dice el Señor que es con lágrimas y con amargura en el alma. Así se debe confesar el pecado y la maldad. Hay quienes de manera fría y sin remordimiento alguno confiesan sus maldades y creen que están haciendo algo grandioso. Y creen entonces que se les va a tener como nobles y como muy puros por decir que han fallado y reconocer su falta. Pero realmente cuando se confiesa una falta, un pecado, una maldad, sin sentir remordimiento, dolor y pesar por haberla cometido, eso lo que demuestra es verdadera impiedad. Un corazón encallecido y cauterizado por la maldad, frío y calculador. Quiera Dios que nuestros corazones no estén cargados de esa impiedad y que todavía no estemos cauterizados por el pecado y la maldad, sino que seamos dóciles, seamos sensibles ante la influencia del Espíritu refrenador de Dios y podamos reconocer nuestro pecado y sentir realmente esa carga que pone Dios en la conciencia, esa culpa, ese remordimiento, ese deseo de estar en paz con Él y confesar sinceramente nuestros errores. Porque eso es todo lo que el Señor requiere de nosotros. Él no puede aceptar sino un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Pero el rey Joacín y sus señores, en su arrogancia y su orgullo, rechazaron la invitación de Dios. No quisieron de ningún modo escuchar la amonestación y mucho menos arrepentirse. La oportunidad que se les ofreció misericordiosamente antes que quemaran el rollo sagrado fue realmente la última oportunidad que se les concedió. Dios había declarado que si en ese momento se negaban a escuchar su voz, les infligiría una terrible retribución. Pero ellos rehusaron oír, y Él pronunció sus juicios finales contra Judá y aquel hombre que se había ensalzado orgullosamente contra el Altísimo, el rey Joacim, iba a ser objeto de su ira especial. De igual modo, niños y niñas, Dios hoy nos ofrece misericordiosamente una invitación, y puede ser la última, porque sin importar que seamos pequeños o grandes, la vida nuestra pende de las manos de Dios. Nadie tiene la vida asegurada. De manera que esa invitación que el Señor hoy nos ofrece al arrepentimiento puede ser la última. Él desea que sintamos pesar por haber desobedecido y que aceptemos esa invitación y nos pongamos en sus caminos y pongamos por obra sus mandamientos. Pues Él ha prometido, como le prometió a Judá, recibirnos como hijos. Pero si nosotros, al igual que Judá, cerramos nuestros oídos y no atendemos a su invitación, estaremos acumulando ruina sobre nosotros para este mundo y para el mundo venidero. Leamos ahora en Profetas y Reyes, página 322.
El asunto no acabó con la entrega del rollo al fuego. Fue más fácil deshacerse de las palabras escritas que de la reprensión y la amonestación que contenían y del castigo inminente que Dios había decretado contra el rebelde Israel. Pero aún el rollo escrito fue reproducido. El Señor ordenó a su siervo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. El rollo de las profecías concernientes a Judá y Jerusalén había sido reducido a cenizas, pero las palabras seguían viviendo en el corazón de Jeremías, como un fuego ardiente, y se permitió al profeta que reprodujera lo que la ira del hombre había querido destruir. Profetas y Reyes, página 322.
Muchas gracias, querida Luisa, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué ordenó Dios al profeta Jeremías después que el rey quemó el rollo?
¡Que hiciera otro rollo!
¡Que escribieran otro rollo!
¡Que escribieran otro rollo!
Exactamente las mismas palabras. Que escribiera las mismas palabras que Dios mandó al otro rollo. Las primeras.
Muy bien, Dios ordenó al profeta escribir otro rollo. Y tomando otro rollo, Jeremías lo dio a Baruc y escribió Baruc en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que se habían quemado en el fuego por parte del rey Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. La ira del hombre había procurado suprimir las labores del profeta de Dios, pero el mismo recurso por medio del cual Joacín había intentado limitar la influencia del siervo de Dios, le dio mayor oportunidad de presentar claramente los requerimientos divinos. Ahora, ¿por qué Dios ordenó que fuese escrito un segundo rollo? Si ya se había dado el primer rollo, ya se había leído ante el pueblo, ya se había leído ante los sacerdotes, ya se había leído ante los príncipes, ya se había leído ante el rey, todo el mundo conocía, todo en Judá, y tal vez se había regado esto a otras naciones, porque el mensaje era para Judá, para Jerusalén, para Israel, para todas las naciones. Si ya se había dado a conocer lo que contenía el primer rollo, si ya todos sabían que el rey en un arrebato de ira lo había quemado, ¿por qué el Señor manda que se haga un segundo rollo? Nosotros estudiamos tiempo atrás que cuando Dios manda un mismo mensaje dos veces, cuando Dios da una misma orden dos veces, cuando Dios manda un sueño dos veces, cuando Dios manda una profecía dos veces, es simplemente para que se tenga por cierto y que se le preste la debida atención, porque es algo importante. De manera que lo que contenía el rollo era un mensaje importante. Y si el Señor lo mandaba a escribir por segunda vez, era para causar una impresión en los corazones de aquellos habitantes de Judá. Una impresión en el rey, en los príncipes, en los sacerdotes y en todo el que escuchara y viera aquellas palabras contenidas en ese rollo. De igual manera, el Señor nos ha dejado lección tras lección, mensaje tras mensaje, como decía el texto bíblico de apertura, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, precepto tras precepto. En las Sagradas Escrituras encontramos muchos mensajes que se repiten, que pueden el descuidado y superficial lector decir, otra vez se habla de lo mismo. Pero si se habla de lo mismo en las Sagradas Escrituras, es simplemente porque el mensaje es muy importante y porque el Señor quiere que quede grabado en la mente y en el corazón y produzca la obra que Él quiere que produzca. En este caso, arrepentimiento, confesión, contrición, corregir el sendero por el cual se está transitando y entrar en obediencia absoluta al Señor. Muy bien, y para la gloria de Dios hoy vamos a escuchar este himno, Percibe mi alma un son. Estamos muy complacidos y damos gracias a Dios porque ha restaurado a nuestro querido hermano Dick, de manera que vamos entonces a escuchar de sus labios esta alabanza para el Señor.
Percibe mi alma un son de dulce y alegre canción que llevo en mi corazón, oh paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. La paz que en la cruz Cristo dio, lo dio todas mis deudas pagó. En mi fiel simiente hecho, oh paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. Oh rey, al Señor coroné, y mi alma de paz se llenó. Y ahora es más rico mi fe, la paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. En paz con Jesús moraré, y cuando a su lado esté, su paz inefable tendré. La paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios.
Amén.
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 Leamos ahora en Jeremías capítulo 36, versículos del 30 al 32.
Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá. No tendrás quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y el hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos. Y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en el de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Jeremías, capítulo 36, versos 30 al 32. Amén.
Amén. Muchas gracias, Dana Sofía, por guiarnos en la lectura.
De nada.
¿Qué sentencia fue dada sobre el rey Joacín?
Que iba a caer sobre él, sobre el mal.
¿Quién se siente sobre su trono?
Para toda su descendencia.
Para todas sus...
Muy bien. No habría descendiente de él que se sentase en el trono de David. Dios quería que Joacín escuchase los consejos de Jeremías y que, obteniendo así el favor de Nabucodonosor, se ahorrase muchísima aflicción. Este joven rey había jurado fidelidad al gobernante babilónico, y si hubiese permanecido fiel a su promesa, se habría granjeado el respeto de los paganos, y esto habría dado preciosas oportunidades para convertir almas. ¿Por qué? Porque lo más valioso que puede tener una persona frente a las demás personas es su palabra. Todos en un momento dado, niños y niñas, somos juzgados por nuestra palabra. Por eso no debemos hacer promesas a la ligera, como tampoco debemos decir cosas que no son, que se apartan de la realidad. No debemos mentir y tampoco debemos ser exagerados en lo que decimos, porque seremos juzgados por esas palabras. El rey Joacín había jurado fidelidad al rey Nabucodonosor, pero no cumplió esa promesa. Si él la hubiera cumplido, habría sido tenido él como un gobernante serio, capaz en quien se podía confiar. Pero el hecho de no haber cumplido daba a los otros la oportunidad de pensar que era una persona de la cual no se podía confiar y a la cual debían tratar con desprecio y sin respeto, porque quien no cumple su palabra no merece respeto. Despreciando entonces los privilegios especiales que le eran concedidos, el rey de Judá siguió voluntariamente el camino que había escogido. Violó aquella palabra de honor que había dado al gobernante babilónico y se rebeló contra él. ¿Esto qué produjo? Pues produjo que tanto él como el reino estuviesen en grave aprieto. Fueron enviadas contra él tropas de los caldeos y tropas de los sirios y tropas de los moabitas y tropas de los amonitas. Y entonces Joacín se vio sin fuerzas para evitar que esos despojadores arrasaran la tierra de Judá y de Jerusalén. A los pocos años, llegó al fin de su reinado desastroso, abrumado, lleno de ignominia, rechazado por el cielo, privado del amor de su pueblo, despreciado por los gobernantes de Babilonia, cuya confianza había traicionado. Un hombre que pasaría a la historia con más pena que gloria. Y todo eso como resultado del error fatal que cometiera al desviarse del propósito que Dios le había revelado mediante su mensajero designado, el profeta Jeremías. Muy bien, y como la palabra de Dios es viva y es eficaz, trae una lección para nosotros hoy. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy? Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura.
El espíritu de oposición a la reprensión que condujo a la persecución y encarcelamiento de Jeremías existe hoy. Muchos se niegan a escuchar las repetidas amonestaciones. Prefieren escuchar a los falsos maestros que halagan su vanidad y pasan por alto su mal proceder. En el día de la aflicción, los tales, los siervos escogidos de Dios, deben hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y sufrimientos que les imponen el oprobio, la negligencia y la calumnia. Deben continuar fielmente la obra que Dios les dio y recordar que en la antigüedad los profetas, el Salvador de la humanidad y sus apóstoles, sufrieron también insultos y persecución por causa de su palabra. Profetas y Reyes, página 322.
Amén. Muchas gracias, hermano Joaco. Quiera Dios que cada uno de nosotros recibamos esta amonestación, esta advertencia de parte del Señor dada a Judá, como para nosotros. Porque recordemos que los profetas de la antigüedad escribieron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos. Y así como la maldad tuvo un comienzo, debemos saber que también tendrá un final. Así como la rebelión comenzó en el cielo y continuó aquí en la tierra, también tendrá un final. Porque el Señor así lo ha dicho y porque el mal no podrá reinar para siempre. Mas la palabra del Señor sí permanece para siempre. Quiera Él, niños y niñas, subyugar sus tiernos corazones. Ya muchos de ustedes están creciendo para convertirse en jóvenes y todo lo que ustedes siembren en sus corazones en este momento, en esta etapa de su vida, definirá en cierta medida lo que ustedes serán en el futuro, la clase de hombres y la clase de mujeres que serán, de manera que siembren para la eternidad. Recuerden, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el niño y la niña siembre, lo segará siendo hombre y siendo mujer. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Quiera Dios pues conmoverles y conmovernos a todos para que sembremos para la eternidad. Muy bien, y vamos a dar final a nuestro servicio cantando las estrofas del himno Día en Día. Queremos preguntarle primero a la hermana Siricia si ella quisiera cantar la segunda estrofa en español y pues también la última. ¿Sí serías capaz de cantar la segunda en español?
No, hermana.
¿No? Bueno, entonces vamos a pedirle al hermano Dick que él nos cante la segunda. Nosotros empezamos con la primera.
Sí. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito siempre me dará lo que es mejor.
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meet, here to take as from a father's hand, one by one, the days, the moments fleeting, still with Christ, the Lord, I stand. Amen.
Amen. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. En esta ocasión voy a tener la oración desde aquí. Hay varios enfermos dentro de nuestros familiares y dentro de los asistentes a este servicio, de manera que vamos a pedirle al Señor que de manera especial les restaure a ellos. Otros se están recuperando, como el hermano Dick, como Liliana. Jennifer y los niños, su esposo, han estado bastante enfermitos esta semana. Entonces, vamos a elevar una oración desde aquí para agradecer a Dios por todo y rogar por ellos de manera especial. Nuestro Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo nombre en esta mañana, dándote gracias por este momento de reunión que nos has permitido para alabar tu nombre y para meditar, Señor, en tu palabra. Rogamos que tu Espíritu impresione las mentes y los corazones de todos los aquí presentes para que realmente deseemos poner por obra tus dichos y tus mandamientos, para que podamos esperar confiadamente, Señor, de esa manera que tú te complazcas en bendecirnos. Sabemos que de otra manera es imposible, Señor, recibir tu aprobación. Pedimos que perdones nuestros pecados. Tú conoces la sinceridad de cada corazón y también la necesidad de cada uno de tu ayuda. Apiádate, Señor, de nuestra condición. De manera especial te suplicamos por los enfermos, Señor, que asisten a este servicio, por Jennifer y sus hijitos, Santiago, Jacobo, Ana Sofía, por su esposo Steven, por ella, Señor, porque tú sabes que todos han estado enfermos durante esta semana y rogamos si es tu voluntad, tu mano sanadora les acompañe y que ellos puedan restablecerse prontamente. Gracias porque también has restablecido al hermano Dick, que tuvo una semana y un fin de semana pasado bastante dificultosos en su salud. Te rogamos también por Liliana, Señor, tú sabes que ella también necesita de tu mano sanadora, que ella necesita, Señor, de tu auxilio y de tu misericordia para sobrellevar estos momentos que está viviendo y rogamos, Señor, que seas tú concediéndole tu gracia y tu ayuda. A todos los que también se encuentren enfermos en este momento y de los cuales no tengamos conocimiento, rogamos, Señor, que también les bendigas, les restaures conforme a la plenitud de tu bondad y misericordia y permitas que cada uno, Señor, encuentre en ti la paz, el consuelo, la fuerza y el valor para seguir adelante. Guárdanos en este resto de sábado. Muévenos, Señor, a la acción de vida, a la santidad, a la fidelidad a ti, que podamos rendirte el culto y la adoración que solo tú mereces. Bendice a todos nuestros hermanos en la ancha faz de esta tierra y hágase tu voluntad en cada uno de nosotros. Esto te pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Quiera pues Dios restaurar a todos los que se encuentren enfermitos, quiera Él complacerse en extendernos la vida una semana más, y si así es, entonces que nos dé la oportunidad de congregarnos una vez más para tener la lección número 176 de la Historia Sagrada titulada El Último Rey de Judá, parte 1. Eso sería entonces el sábado 27 de enero del 2024. Hasta entonces para todos, cálidos abrazos y bendiciones de parte de Dios.
Hola, Milena. Hola, Lorena, Milena.
Hola, Emiliano.
¡Chao! ¿Cómo está, hermana Milena?
Muy bien. Hola, Santiaguito, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, Santiago.
Hola, Santiago.
Hola, Mateo.